Estudios Planeteando presenta.
¿Qué onda, amigues? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Laboratorio al Origen de la Vida. En esta última temporada está bastante bien. Hay muchos invitados, invitadas y tales. Y la neta es que hoy también tenemos un tema muy, muy interesante. No solo en el aspecto científico, sino que a mí también me llama la atención por todas sus implicaciones, pues acá, que también lo vemos en películas. Y bueno, sin más, presento a una gran amiga y colega, la doctora Luisa Ramírez Vázquez, la cual ha tenido una formación académica bastante interesante. Ella es química por la Universidad de Zacatecas, realizó una maestría en ciencias nucleares en el mismo estado y finalmente hizo un doctorado en la UNAM en ciencias de la Tierra, donde su investigación se enfocó en química prebiótica. Y como sabemos, química prebiótica abarca un montón de cosas y particularmente proyectó experimentos enfocados en craterismo de impacto, del cual vamos a hablar hoy. Y actualmente se encuentra en miras de realizar su primer postdoc, cual la felicito y estoy muy contento con ella porque se vienen grandes cosas. Y Luisa, mil gracias por tu tiempo y el espacio y bienvenida al podcast.
Hola, ¿qué tal, Saúl? Muchas gracias por la invitación y también muchas gracias a todas las personas que escuchan tu podcast y a Planeteando.
Sí, es importante mencionar, ¿no? Nada de esto sería posible sin ustedes que nos escuchan y Planeteando, ¿no?, que siempre ha estado ahí. Y pues nada, empezamos con esta maravillosa entrevista. En primera, hay que imaginar qué onda con los impactos, ¿no? O sea, estamos acostumbrados que en las películas, en Hollywood, vemos que de repente se hace la noticia de que va a caer un meteorito, un cuerpo, y va a impactar la Tierra y es el fin de la humanidad, ¿no? Pero tenemos que tener bien claro si este tipo de cosas suceden o no, en particular en el contexto de evolución química. Si mal no recuerdo, en las primeras etapas de la formación de la Tierra hubo un proceso donde había muchos impactos en la Tierra primitiva, ¿no? Y nos podrías dar un poco de contexto geoquímico, geológico, de en qué tiempo estaba pasando eso, a qué se debían estos impactos, qué implicaciones tuvieron estos primeros impactos, porque si mal no recuerdo también hay un gran evento, ¿no? Que pues más bien no hay consenso, o no sé cuáles son las últimas noticias del gran bombardeo tardío, que incluso en cuestiones del origen de la vida plantea de que pudo extinguir la primera forma de vida y después no, pero luego creo que hay un relajo ahí con eso. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Luisa?
Sí, bueno, primero, como comentabas lo de las películas y las catástrofes y todo esto, pues sí, ¿no? A los impactos siempre se les relaciona con este tipo de cosas, lo cual sí es coherente, ¿no? Por lo que sabemos de eventos pasados como el evento de Chicxulub, donde se extinguieron muchas especies, tanto animales como vegetales, pero aquí en el ámbito de la evolución química hay quienes queremos darle la vuelta en ese sentido, ¿no? Que más bien pueden ser, digamos, una especie de benefactores al crear hábitats o posibles hábitats o sitios donde se puedan hacer reacciones químicas como son los cráteres de impacto. Y pues sí, en el pasado, en la formación de la Tierra y del Sistema Solar, en el momento de la creación de los planetas, obviamente el material que había estuvo juntando, por así decirlo, para crear los planetas, y todavía hasta hace 3.900 millones de años aproximadamente se contaba con una tasa de impactos pues más alta que la actual, y también el tamaño de los impactores era considerablemente más grande. Esto quiere decir que sí había impactos en el Hadeano, poco también del Arqueano, y como dices, también hay quienes han propuesto que pudieron haber mermado las posibilidades de la vida, ¿no? Porque también se ha dicho que los impactos grandes pueden esterilizar, por así decir, la zona donde impactan, pero no dejan completamente estéril todo el planeta o toda la superficie donde impacta, ¿no? En este sentido, si tomamos en cuenta que se pueden formar cráteres de impacto que van a tener características geoquímicas específicas, que algunos pueden producir sistemas hidrotermales, que también gracias al material extraterrestre que entra a la Tierra pueden obtener compuestos orgánicos. volcánicos, entonces todo esto puede hacer posible que se contribuya a la evolución química.
Sí, es bastante interesante esto que mencionas y me surgen dos preguntas. Número uno es, a lo largo de la historia de la formación de los planetas terrestres, eventualmente se iba acumulando el material, ¿no? Y todos los meteoritos o todo el material que llegó a la Tierra, o sea, no siempre ha sido del mismo tamaño, ¿no? En las películas nos ponen que son cuerpos grandísimos y que van a extinguir gran parte del planeta, pero podemos pensar que actualmente el material que cae a la Tierra, ¿qué tanto es? Si es grande o pequeño, si realmente podemos pensar que puede existir un impacto meteórico considerable, es decir, con un cuerpo grande. Y también si hay una relación entre el tamaño de los cráteres, porque pues vemos pues un hoyote, ¿no? Pero el tamaño no sé si está precisamente relacionado con la fuente, ¿no? Es decir, si el cráter es consistente con el tamaño del cuerpo que lo impactó o hay una relación ahí distinta, ¿o qué onda?
Pues ya en la actualidad es muy difícil que impacte un cuerpo grande como para preocuparnos, ¿no? O sea, de que se puede dar si existen las posibilidades. Por ejemplo, el de Chicxulub, que fue hace 60 algo así, millones de años. Y pues sí, se estima que puede suceder más o menos en esa cantidad de tiempo otro impacto, pero yo creo que al menos nosotros, las generaciones actuales, no tendríamos por qué preocuparnos sobre eso. Y sí, continuamente está cayendo material extraterrestre en la Tierra, principalmente en forma de partículas de polvo interplanetario, y también los meteoritos que a veces escuchamos, ¿no?, que se han encontrado o así, son cuerpos relativamente pequeños de los cuales no hay que preocuparnos. Y en relación a cráteres y los tamaños, sí hay una relación entre el tamaño del proyectil, del impactor, con el tamaño del cráter que va a dejar, que esto es aproximadamente 20 veces mayor, va a ser el cráter, que el cuerpo que impacta.
Y considerando, ahora me quedó un poquito más claro que este fenómeno de que impacta un cuerpo extraterrestre en este caso con la Tierra, no es tan solo el impacto, ¿no? Realmente tiene varias etapas. En tu tesis mencionabas todo esto, ¿no? De que en realidad no es un impacto así total. Hay 3 etapas, al menos, importantes a lo largo de todo este fenómeno que pueden tener consecuencias importantes. Ya en un principio lo mencionaste, ¿no? Que pueden tener repercusiones en la formación de sistemas hidrotermales. ¿Nos podrías dar una idea muy general de cómo ocurre este proceso del impacto hasta que queda el cráter y qué implicaciones podría tener?
Para empezar, el craterismo se define como una excavación de la superficie sólida planetaria cuando se golpea por un cuerpo. Para resumir las etapas de la formación del cráter, primero, cuando el proyectil o el impactor golpea la superficie sólida planetaria, se va a producir una cantidad de energía muy grande, que sí va a producir ondas de choque en el sitio de impacto. Esas ondas de choque le van a llegar tanto al impactor mismo como al sitio donde impacta, al blanco, y se pueden alcanzar presiones muy altas, mayores incluso a 100 gigapascales. Entonces también aquí se va a producir, digamos, cambios o metamorfismos en las rocas que hay ahí. Puede vaporizar también el material del blanco, el material del impactor. Y bueno, esta sería la primera etapa, que se denomina etapa de contacto y compresión. Después, en la siguiente etapa, que se llama etapa de excavación, ya es donde se crea la cavidad por la movilización de todo el material que hubo ahí. Y en la etapa de modificación, que es la tercera y última, la cavidad toma forma. Y aquí se puede diferenciar esta etapa en dos, porque ahí podemos encontrar cráteres simples o cráteres complejos. Los cráteres simples son los que tienen la típica forma de un tazón. Son los más pequeños. En la Tierra pueden tener diámetros menores a 2 kilómetros, hasta 4 kilómetros. Y los cráteres complejos pues ya tienen diámetros más grandes que estas distancias. Estos ya tienen otras características diferentes. Ya no va a ser como tan evidente esta forma de tazón. Más bien van a tener, por ejemplo, se crea una característica que es la elevación o pico central. se pueden formar algunas terrazas antes del borde del cráter. Y en otros cuerpos planetarios, como la Luna, por ejemplo, vemos también cuencas multianillo, que es, por ejemplo, son una serie de círculos concéntricos, es decir, está un circulito y luego otro, esto también nos dice que el impacto fue relativamente grande, incluso se han encontrado unos de 300 kilómetros de diámetro en la Luna, por ejemplo, o en otros planetas.
Sí, esto último que mencionas se me hace impresionante porque ahora es más que evidente con lo que nos platicas que este craterismo de impacto va más allá de un simple choque, ¿no? O sea, yo no puedo, a pesar que lo vemos ahí en la Luna, dimensionar un cráter de más de 300 kilómetros, o sea, las cuencas lunares se me hace algo y es impresionante. Debió ser un madrazo así cañón, ¿no? Porque, o sea, es más grande que la Ciudad de México, o sea, es mucho más grande. A mí se me hace impresionante eso. Y considerando, es claro que toda la dinámica que engloba la formación de cráteres no es trivial, pero considerando esta última parte, ¿no? De los cráteres complejos donde puedes tener todo una serie de sucesos posteriores al impacto e imaginando las condiciones que podrían existir en la Tierra primitiva, ¿qué implicaciones tendrían para la formación de sistemas hidrotermales? Y por ejemplo también, ¿qué tipo de minerales o qué tipo de condiciones físico-químicas se podrían encontrar en estos cráteres?
En los cráteres de impacto, si hay, por ejemplo, agua cercana al sitio donde se formó el cráter, ya sea subterránea, por ejemplo, se puede formar un sistema hidrotermal. Se necesitan principalmente tres cosas, que una es precisamente esa, que haya agua. También se necesita aumentar la permeabilidad de las rocas, que esto mismo lo crea el impacto, ya que las fractura y las hace más porosas. Y también se necesita una fuente de calor, la cual también se tiene ahí en estos sitios, ya que se obtiene gracias a los fundidos de impacto que se depositan en el piso del cráter. Estos fundidos tienen mucha energía y también hay un gradiente de temperaturas en la elevación central de los cráteres complejos, por ejemplo. Entonces, todo esto ayuda a que el agua que ya entra a la cavidad del cráter pueda calentarse y pueda formarse un sistema hidrotermal, que pues son las duraciones ya de los sistemas hidrotermales generados por impacto son muy variables. Todavía no está bien definido de qué depende exactamente la duración del sistema hidrotermal, pero hay algunos que han llegado a durar pues millones de años, ¿no? Desde decenas de miles de años hasta millones de años, como por ejemplo el cráter Sudbury y el Chicxulub, también me parece, duraron aproximadamente, el sistema hidrotermal duró aproximadamente 2 millones de años.
Esto que mencionas me parece bastante relevante porque podemos imaginar que el impacto puede eliminar todo lo que existe en superficie, ¿no? Pero también esta otra parte de todas las implicaciones geoquímicas que deja permiten todavía formar nichos geoquímicos, ¿no? Y considerando esto, ¿qué tipo de reacciones, qué tipo de minerales, de por ejemplo, respecto a las moléculas orgánicas o todo este espectro de posibilidades dentro de la evolución química podrían ocurrir en un cráter formado por impacto?
Bueno, ya cuando se tiene, por ejemplo, el cráter y en el cráter tenemos ya un sistema hidrotermal, la verdad, tipo de mineralogía que se puede encontrar es muy variable, ya eso ya depende directamente del sitio donde impacta y las rocas que hay ahí existentes antes del impacto, pero pues quizás se puede decir que por lo general, de manera así muy muy general, podemos encontrar arcillas, podemos encontrar zeolitas, podemos encontrar carbonatos también, entre los minerales más representativos de estos sistemas. Obviamente va a haber un gradiente de temperatura a lo largo del cráter. También el pH puede variar. Los pHs usualmente que se han reportado son entre 6 y 8. Y bueno, todas estas características, a mi parecer, hacen a los sistemas hidrotermales generados por impacto ser un sitio como un reactor químico perfecto para que se desarrollen reacciones químicas. En cuanto a los precursores o a las moléculas químicas que puede haber ahí, también el material que cae del espacio trae consigo materia orgánica. Por ejemplo, como mencionaba anteriormente, las partículas de polvo interplanetario es una gran contribución a la materia orgánica. También se pueden dar fenómenos como explosiones en el aire, es decir, que un meteoroide viene y antes de impactar con la Tierra, explota en el aire y en esa explosión se pueden también liberar compuestos orgánicos. Y esto, por ejemplo, es lo que se cree que pasó en el evento de Tunguska, que gracias a este evento tenemos el Día del Asteroide ahora en el 30 de junio, ya que fue un evento sin precedentes, digámoslo así, donde todavía se está investigando lo que pudo pasar. Se cree que era un cometa que explotó en el aire y causó ahí algunos destrozos en la zona, pero pues no se encontró un cráter de impacto, no se encontró el meteorito, por decirlo así, no se encontró la caída. Entonces esas, las explosiones también son contribuciones de materia orgánica, los mismos meteoritos, es decir, ya los fragmentos que podemos nosotros encontrar ya en la Tierra, o sea que estos meteoroides que sobrevivieron el paso por la atmósfera y alcanzaron a llegar a la Tierra. Y bueno, con todo esto, es ahí mismo en el sitio de los sistemas hidrotermales, y digamos que a lo mejor podía haber muchos, o más bien podía haber muchos impactos. Entonces todo esto hace que pueda haber materia orgánica y el sitio donde se puedan producir las reacciones químicas.
Con todo esto que nos mencionas, no, o sea, es evidente que desarrollar este tipo de experimentos o investigación es bastante compleja, ¿no? En relación a cómo abordas los experimentos, ¿no? Ya nos mencionaste un montón de variables físico-químicas que están en este tipo de ambiente. Y considerando eso y parte de tu investigación en los últimos años, ¿cómo es que realizas tus experimentos? Y también que, o sea, también es claro que este tipo de eventos no solo pueden ocurrir en la Tierra, ¿no? Ya hablamos también de la Luna, pero también pueden ocurrir en otros planetas terrestres. Bien recuerdo que parte de tu investigación se desarrolló en hacer o diseñar experimentos análogos a las condiciones que podrían existir en otros planetas, por ejemplo, Marte, ¿no? Entonces, ¿nos puedes hablar a grandes rasgos cómo desarrollas tus experimentos? ¿Qué variables consideras? ¿Qué has encontrado?
Esto lo desarrollé en mi tesis de doctorado, que principalmente se dividió en dos partes, como dices. Una para investigar los sistemas hidrotermales generados por impacto en superficie terrestre y otro en una superficie marciana. Para esto tuve que investigar qué condiciones tienen estos sitios, las cuales ya mencioné hace un rato. Esto de los pHs, las diferentes temperaturas, los tipos de minerales. Sabiendo eso, también necesitamos en los experimentos de química prebiótica seleccionar una o algunas moléculas que puedan ser relevantes en este periodo hipotético. El caso fue un ácido carboxílico que se llama ácido alfa-cetoglutárico. Es posible que exista de manera abiótica, ya que se ha reportado su presencia en algunos meteoritos y también se ha propuesto por ahí alguna de síntesis en los meteoroides. Y entonces esta molécula hoy en día es importante, ya que participa en reacciones del metabolismo celular en el ciclo de Krebs, por ejemplo. Entonces, una vez teniendo estas dos cosas claras, ya se hacen experimentos para tratar de simular las condiciones del sistema hidrotermal. Primero, por ejemplo, lo que hacía era tratar de observar si había una interacción entre los minerales que escogí con mi molécula. Pues en mis tubitos puse una disolución acuosa con mi molécula y también polvito ya molturado de mis minerales, y pues observé si esta molécula se podía absorber en los minerales. Y una vez ya teniendo esta información, ya pues se sometía a condiciones, por ejemplo, de temperatura. Yo utilicé temperaturas desde 50 grados centígrados hasta 250 grados y veía qué pasaba con la molécula, porque mi objetivo era ver su estabilidad. Veía que la molécula por sí sola, digamos, en disolución acuosa, sí era muy estable a las temperaturas. Solamente a la temperatura de 250 grados centígrados ya se empezó a descomponer, pero en presencia de minerales. En cuanto, por ejemplo, a la pirita, lo que pasó fue ahí muy, muy curioso, porque la pirita promovió su descomposición y los otros dos minerales y pues no tuvieron un efecto claro, ¿no? Más bien se comportaron como si estuviera la disolución acuosa solita. También utilicé otra fuente de energía, que es la radiación ionizante, debido a que en el pasado es posible que también la actividad de radiación haya sido mayor que hoy en día. Utilicé radiación ionizante también para mis experimentos y pues descubrí que el ácido se descomponía muy fácilmente con la radiación, pero cuando irradiaba a mi molécula con los minerales, todos los tres la protegieron, o sea, fungieron como protectores y mi molécula, digamos, logró sobrevivir mejor estando en presencia de estos minerales. Y esa fue la primera parte de la tesis, y la siguiente fue algo similar, pero la metodología sí cambió un poco, ya que pues tuve la oportunidad de hacer una estancia en el Centro de Astrobiología, en el CAP, en Madrid. Ahí utilicé algunos aparatos que me ayudaron a tener esta segunda parte del proyecto, cuanto a simular un ambiente marciano. Elegí algunos minerales con la misma molécula. Los minerales fueron diferentes, fueron óxidos de hierro, ya que pues en la superficie marciana existen este tipo de minerales, y lo que hice también fue ponerlos que interaccionara con la molécula para ver si había absorción. Utilicé también una cámara de simulación de atmósferas y superficies planetarias para simular, por ejemplo, las condiciones de radiación y presión de Marte. Me indicaron que la molécula no es estable ni con este tipo de minerales ni con este tipo de radiación y características, ¿no?, especiales de la atmósfera marciana.
Es bastante interesante todo el abanico de posibilidades que se pueden llevar a cabo para realizar algunas de las simulaciones que podrían existir en estos ambientes. Y bueno, es bastante también evidente que al final todo se reduce a tratar de entender cómo es que interaccionan las moléculas orgánicas, en este caso tu ácido, con diversos minerales, ¿no? En tu caso viste que dependiendo de la energía, de los tipos de mineral, los resultados podrían variar, ¿no? Lo cual no se puede extrapolar siempre. Tenemos que, como bien dices, tener claro qué condiciones estamos manejando para tratar de entender las implicaciones, ¿no?, y hacer extrapolaciones. Y considerando todo este abanico de posibilidades, ¿cuál consideras que es de las principales aplicaciones que podría tener toda tu investigación en un ámbito más general, ¿no? ¿Qué podrías considerar que sería alguna de las utilidades que tiene esto?
La NASA tiene un sistema, bueno, un centro de estudios que se llama Centro para Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, o en inglés CNEOS, lo pueden encontrar en internet, donde ahí en esa página explican en qué trabajan ellos sobre defensa planetaria, es decir, si alguna vez se detecta que puede haber un objeto cercano a la Tierra que es peligroso, que impacte, tiene que haber una alternativa, ¿no?, como defensa planetaria. También ahí mismo presentan los riesgos de impacto, tanto así como, digamos, la teoría, y también pueden encontrar las estadísticas, cuántos cuerpos hay, en dónde están, por dónde más o menos van orbitando. Entonces eso es muy interesante, porque también nosotros gracias a ellos podemos estar, digamos, seguros de que estamos bien, ¿no?, y que no hay peligro, y que pues obviamente ellos, como es su trabajo, obviamente van a reportar si hay algún objeto de cercano, pero siempre hay que tener cuidado con eso, cómo leemos la información o cómo la interpretamos, porque usualmente este tipo de cosas pues la aprovechan los medios y luego malinforman por ahí, y luego ya se vuelve un amarillismo, y entonces ya todos creen que se van a morir por el meteorito y no sé qué. Entonces pues no, o sea, realmente no es así. O sea, ahí está toda la información. Quien quiera puede entrar para ver por sí mismo estas cosas de los objetos cercanos a la Tierra. Se le llaman objetos porque pues pueden ser tanto asteroides como cometas. Otra cosa en que se puede aplicar esto es que también, gracias a los cráteres de impacto, podemos conocer las edades de las diferentes superficies planetarias. ¿Y esto cómo se hace? Digamos, un área de una superficie planetaria, mientras tenga más cráteres de impacto, es más antigua. Si vemos que no hay mucho craterismo y alrededor, pues en otras áreas sí hay, pues entonces esa área, digamos, es más reciente o más nueva debido a otros procesos. Por ejemplo, en Venus, se puede observar que hay menos cráteres de impacto que en otras superficies, pero en Venus ocurrió otro evento geológico que es, por ejemplo, que se cubra de lava, ¿no? Entonces eso tapa los cráteres preexistentes y pues sí, eso ya contribuye, digamos, a una nueva superficie. También los mismos impactos pueden tapar otros impactos, ¿no? Entonces, pues sí, los impactos lo que hacen es sacar lo que está adentro y se distribuye todo el material alrededor, se tapa lo que estaba antes y pues ya una superficie nueva, ¿no? Por así decirlo. Y eso no lo vemos, bueno, también incluso en la Tierra no es tan evidente para nosotros, más bien como que lo vemos en otras superficies, pero ¿por qué no es tan evidente para nosotros? Porque de igual forma aquí en la Tierra, pues la corteza se está reciclando gracias a la tectónica de placas y por eso en la Tierra no podemos ver tantos cráteres como en la Luna, que está llenísima de cráteres, ¿no? Pero aquí pues sí hay que hacer como un trabajo más exhaustivo de geológico para encontrar los cráteres que no son tan evidentes, ¿no? El que es muy evidente, bueno, hay varios, ¿no? Que sí son muy evidentes, pero uno muy famoso es el cráter Barrington, que creo que está en Arizona. Y ese es el típico cráter con forma de tazón, que siempre cuando uno escribe cráter en Google, eso le va a salir, ¿no? Y sí, pues en estos principales cosas serían algunas aplicaciones y también quisiera añadir, hace falta también seguir tomándolos en cuenta, estos sistemas hidrotermales que se generan por impacto, también en nuestra área, ¿no? En la química prebiótica, porque no hay estudios de esto. Cuando yo estaba leyendo así en qué tipo de ambiente geológico podía ubicar mis estudios, me llamó la atención porque todos los autores decían que pues faltan estudios de química prebiótica sobre esto. No hay estudios de química prebiótica. Sería bueno que se hicieran estudios, ¿no? Entonces, pues yo intenté hacerlo. Pues fue, digamos, una primera aproximación. Me gustaría seguir trabajando en esto, pero pues hay una infinidad de posibilidades, muchas moléculas que analizar, otros minerales. Entonces, pues si les interesa también seguir esta línea de trabajo, pues sería bueno también que tomaran en cuenta estos ambientes geológicos.
Estas dos cosas que mencionas, por un lado, el amarillismo de los medios de comunicación, pues a veces no está chido, ¿no? O sea, está padre que las diversas instituciones desarrollen programas, en este caso como el que desarrolló la NASA, para ver qué onda con esos objetos que están alrededor de la Tierra, pero la banda, al menos ya con todo lo que nos dijiste, o sea, deberíamos preocuparnos más por toda esa basura espacial, más que nos caiga un meteorito, ¿no? También con todos estos proyectos de turismo espacial, pues es que la neta un montón de cosas quedan allá afuera y quién sabe cuándo caigan. De hecho, estábamos preocupados, ¿no? Hace poco porque iba a retornar uno y sí. Quién sabe. Entonces, hay sí, cosas exacto. Más importantes o que atacar más que caer en ese amarillismo. Y otra cosa que también me agradó es que invitas a la banda, ¿no? A involucrarse en este tipo de proyectos. Obviamente química prebiótica es un campo de investigación muy, muy amplio, donde muchas personas se pueden involucrar, como tú lo hiciste, ¿no? Y rescatando esta parte, ahí me gustaría ya, llegando a la última parte de la entrevista, que nos dieras una reflexión o algún consejo de cómo es que pasaste de estudiar ciencias nucleares, su maestría, y que también eso pienso que valdría la pena mencionar que Luisa en algún momento también trabajó en el sector privado y que ahora, una vez que ya ha desarrollado toda esta carrera científica y ahora busca una oportunidad en el postdoc, ¿cómo ha sido este trayecto? ¿Qué has aprendido? ¿Qué consejo o reflexión le podrías dar a la banda? Y bueno, también antes de eso, a mí me gustaría felicitarla mucho por este paso, ¿no? Que es bastante importante, es un ejemplo de perseverancia de que al final, bien o mal, pues surgen las oportunidades consecuencia del trabajo, ¿no? Entonces, eso está chido. ¿Y qué onda, Luisa? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Como dijo Saúl al principio, yo estudié química, estudié QFB en la UAS. Realmente, pues yo quería ser licenciada en química solamente, pero pues no, en mi estado no existe esa licenciatura, entonces me fui por QFB. Aunque no me gustaba mucho aprender cosas que tuvieran que ver con clínica o que se tuviera. O sea, que tuviera que ver con cosas tipo medicina o así, digamos inmunología, bacteriología y esas cosas. La verdad no me gustaban, pero ya con el tiempo uno aprende que ningún conocimiento es despreciable y pues se puede aprovechar, ¿no? Entonces, por lo mismo, como que a mí no me gustaban esas cosas, decidí hacer mi tesis de licenciatura en otros temas, y en la UAS pues está también la Unidad Académica de Estudios Nucleares. Entonces fui ahí para buscar algún asesor o asesora de tesis, que finalmente fue el doctor Carlos Ríos, que me ofreció un proyecto que tenía que ver con minerales de uranio, terminación de relaciones isotópicas de mismo elemento del uranio, pero mediante una técnica que yo nunca había escuchado, que se llama espectroscopía gamma, que se basa precisamente en detectar rayos gamma, ¿no? Que se pueden emitir por la materia que es radiactiva. Entonces, pues ahí me quedé y ahí mismo hice la maestría. Entonces, cuando estaba en la maestría, hice una estancia en el Instituto de Ciencias Nucleares, que fue ya donde después hice mi doctorado. Estuve trabajando con la doctora Alicia Negrón y me gustó tanto el instituto como el ambiente de trabajo. Ahí fue cuando conocí a Saúl y a otros compañeros. Yo decidí que sí quería hacer un doctorado, pero primero quise trabajar, o sea, quise tener un trabajo para tener como un respaldo con la experiencia, ¿no? Entonces, de Zacatecas me vine a la Ciudad de México y comencé a buscar trabajo, pues de lo que era mi carrera, ¿no? De QFB. Si bien no tenía experiencia en el área clínica, pues busqué en otras cosas y finalmente me contrataron en una empresa de farmacovigilancia, que, bueno, la farmacovigilancia se refiere a la vigilancia de la seguridad de los medicamentos una vez que ya están a la venta al público, ¿no? Entonces, se trataba de como recabar reacciones adversas a medicamentos, que por cierto, en México no tenemos esa cultura de reportar las reacciones, por lo que aprovechando el espacio, si alguna vez presentan una reacción, pues les recomiendo que lo reporten. Siempre viene el número de la COFEPRIS, que es la institución encargada de esto, ahí en la caja de su medicamento. Entonces, pues sí sería bueno que hiciéramos todos esta práctica conjunta, ¿no? Y bueno, entonces allí me quedé un tiempo, aproximadamente un año y medio, casi 2 años, trabajando, pero pues yo descubrí que pues eso no me gustaba, ¿no? O sea, porque era trabajo de oficina, estar allí todo el día sentada en la computadora, pues no era algo que yo disfrutaba, aunque sí era interesante, ¿no? O sea, no voy a decir que no. Tenemos que leer cosas de ensayos clínicos, o que se reporta en otros países, etcétera. Pero pues ya estando allí, decidí comenzar con los cursos propedéuticos para entrar al posgrado en Ciencias de la Tierra en el doctorado, y finalmente aprobé los exámenes. Estuve trabajando con la doctora Alicia, ella fue mi tutora, la doctora Alicia Negrón, en el ICN. Ya terminé, me titulé en abril, y como 2 semanas después de haberme titulado, pues me llegó un correo diciendo que sí habían aprobado mi proyecto postdoctoral, y ahora lo voy a hacer en el Instituto de Geofísica, también de la UNAM, con la doctora Guadalupe Cordero. También tiene que ver con impactos, ya con craterismo no tanto, pero con impactos sí, y también con química prebiótica. Yo lo que les puedo decir es que, como mencionaba hace rato, ningún conocimiento ni ningún oficio es despreciable. Nosotros, pues mientras haya cosas en que trabajar, pues hay que aprovecharlas, ¿no? También les recomiendo mucho que aprendan inglés. Es muy útil a la hora de buscar trabajo, sea a lo que se quieran dedicar. También eso ya de si ustedes deciden buscar un trabajo, digamos, en empresa privada, pues ya eso es decisión muy personal, pero pues sí tienen que como ponerlo en la balanza, ¿no? Por ejemplo, yo, digamos, entre comillas, me retrasé esos 2 años que estuve trabajando, pero afortunadamente el camino ya en las cuestiones académicas, pues ya ahí se va tomando forma, ¿no?
Sí, como mencionas, al final, o sea, son altas y bajas, ¿no? Al final son decisiones importantes y uno tiene que balancear, o sea, que no es fácil, pero tiene que poner prioridades, ¿no? De cuál es el objetivo a corto plazo, ¿no? Afortunadamente, y es algo que hay que valorar mucho, que tuviste esa experiencia en el sector privado, sabes cómo se mueve allá, descubriste que pues no es lo tuyo, a pesar de que, bueno, no te gustaba mucho, pues tenías que hacerlo, ¿no? Y ya después también dar esta parte, ¿no? Volver a la academia, que se ve que te gusta y todo eso, pero como que uno aprende, ¿no? A ser más sensato, ser más humilde y valorar, ¿no? También a veces nos casamos tanto con una idea y puede ser frustrante que digas, chale, güey, pues es que no está saliendo, pero a mí me queda claro que al menos con tu experiencia de vida y esto que nos estás compartiendo, pues es como un pasito a la vez y una vez está muy bien, otra vez está medio mal, pero se trata de avanzar. Esta parte, por ejemplo, mucha banda nos escucha en otros países, no sé cómo sea del todo allá, pero el hecho de que vayas a la ciudad a buscar nuevas oportunidades, de que estado en tu universidad tal vez no fueron los mejores, pero aprendes de eso, lo aplicas y al final descubres que todo tiene un porqué, una respuesta y si lo valoras, ¿no? Lo cual está bastante chido y considero que es una de las grandes enseñanzas. Te agradezco enormemente, Luisa, el tiempo y el espacio y la sinceridad, no solo en el aspecto académico, porque pues, estuvo chido, pero más allá también de estas reflexiones, ¿no? Para que la banda, o sea, como que ya en esta última temporada nos estamos poniendo muy sentimentales, pero creo que al menos uno de los objetivos de este podcast es que la banda vea más allá de lo que hace un científico, ¿no? Que sí, o sea, pues estudiamos y esas cosas, pero este trayecto de vida a mí me emociona mucho y me agrada escuchar experiencias de vida, ¿no? Porque cada uno tiene un caminito distinto, ha experimentado diversas cosas, emociones, y al final, de al menos de toda la banda con la que hemos estado en este podcast, todos coinciden, ¿no? De que un paso a la vez, de que hay que tener calma, la paz mental es importante. Y uno valora todo eso y al final, no sé si es porque ya estamos creciendo, pero al final te das cuenta que las pretensiones o todo eso que siempre soñaste, pues se puede adecuar y no tienes por qué ser tan cuadradito, ¿no? Que todo ayuda, como bien dices, el conocimiento al final recompensa de alguna u otra manera. Entonces está chido. Y pues te lo agradezco mucho, my friend.
Sí, si me dejas agregar antes de despedirnos, como dices tú, ya has dicho en otras ocasiones, también otra cosa que les recomiendo es que no dejen de hacer las cosas que les gustan, ¿no? O sea, porque a veces uno se trauma con la escuela, nos estresamos de más y todas esas cosas, pero es importante también continuar con nuestra vida personal, no olvidar todas esas aficiones que uno tiene, algún deporte o alguna habilidad, no sé. Entonces, siempre no se olviden de seguir con ellas, no las dejen a un lado, porque después eso también es difícil y puede traer problemas. Pues recuerden que siempre su esfuerzo va a ser recompensado. Tampoco crean que las cosas que obtienen pues son meramente suerte, ¿no? Si ustedes están en un lugar, ustedes han hecho algo para llegar ahí, siempre ténganlo en cuenta y pues solo eso quería agregar.
Tienes toda la razón, no hay que demeritar todo nuestro esfuerzo. Bien o mal, esos pasitos que hacemos tienen sus implicaciones en el futuro, entonces está chido. Y también esta última parte que mencionas, todos, independientemente del trabajo en el que nos dediquemos, hay una vida allá afuera. Hay un montón de películas, un montón de libros, un montón de deportes o actividades que hacer. Entonces, esto va más allá de la academia, ¿no? Por ejemplo, nosotros, que no sé cómo nos vean, pero pues, a veces sí estamos solo leyendo, ¿no? Pero no, o sea, uno, al menos, no sé, tú y yo sí lo hemos visto, que decimos, güey, es que no conocemos de esto, ¿no? Pues hay que conocer, a tener esa apertura mental, ¿no? Independientemente de lo que hagan, eso también, estoy coincido contigo, es una muy buena recomendación, que abran sus mentes, que la vida va más allá del trabajo, independientemente de cuál sea, no demeriten su esfuerzo y trillado, ¿no? Pero sigan esforzándose por alcanzar esas metas a largo o a corto plazo, porque eso es lo que pues, le da el sentido, ¿no? A la vida, entonces está chido. Y que me gustó que lo mencionaras, my friend. Entonces, mil gracias por toda esta parte, por el tiempo y todas estas reflexiones, no solo en craterismo de impacto, que como vimos es importante, ¿no? No solo en el área de científica, ¿no? Sino en la vida cotidiana. Y gracias, my friend. Te deseo el mejor de los éxitos en las siguientes etapas. Buenas y malas experiencias, pero siempre aprender de todo. Y estoy seguro que lo harás más que bien. Entonces, te agradezco mucho.
Muchas gracias, Saúl, por invitarme y pues, también gracias a ustedes por quedarse a escuchar.
Ya llegamos al final de esta grandiosa entrevista, amigos. Es notable que, bueno, es que así somos, pero a veces nos ponemos muy sentimentales. Pero es que es importante, no lo olviden. O sea, así quiero cerrar este episodio, que hay algo más allá afuera, más que la academia, más que un trabajo. Entonces, en esta parte, al menos estamos tratando de que vean algo más que hacemos los científicos, todo ese espectro de oportunidades, y que se animen, ¿no? Si a ustedes les late la ciencia, pues aquí hay un campo chido, pero también aprendan, como yo, de todas estas historias de vida de mis amigues, porque vale mucho la pena, ¿no? Entonces, les agradezco mucho el tiempo, que lleguen hasta estos minutos, y cuídense mucho, a pesar de que seguimos en pandemia, vamos a cuidarnos, vacúnense, es importante. Chido, un abrazo.